Adiós.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Los audios grabados a Leire Díez, mano derecha del número 3 del PSOE, en los que se demuestra la intención de desacreditar el trabajo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, centran en estos momentos la sesión de control al gobierno en el Congreso. Un gobierno que está esquivando las preguntas a pesar de que la oposición le exige el respaldo a la Guardia Civil. Cámara Baja, Maribel Sánchez.
Respaldo y apoyo a las investigaciones judiciales sobre los casos de corrupción que han evitado todos los ministros, incluido el de Presidencia, Félix Bolaño. Algo que lleva a Borja Sémper del PP a tachar al gobierno de mafioso.
Le exijo políticamente que en nombre del gobierno respalde hoy usted aquí la investigación de la Guardia Civil contra la corrupción. Le exijo hoy aquí que usted respalde el trabajo del teniente coronel Balas. Y le exijo y le pedimos que anime a la Guardia Civil a que siga investigando la corrupción, también la que afecta al presidente del gobierno, a su entorno y a su partido.
Es todo barro, todo fango y estoy convencido, señor Sémper, que usted y yo compartimos que es inaceptable.
Tampoco el ministro Marlaska ha querido dar explicaciones sobre la dimisión de su número 2 en plena crisis por la filtración de audios.
En esta sesión de control no está Pedro Sánchez, que se encuentra ahora mismo en Bruselas, reunido con la presidenta de la Comisión Europea. Un encuentro que se produce cuando el gobierno va a estudiar el próximo mes si autoriza o no la OPA que el BBVA ha presentado sobre el Banco Sabadell. El Ejecutivo Comunitario avisa de que no hay motivos para que el gobierno español bloquee o rechace esta oferta. Bruselas, Olga Rodríguez.
Apoyándose en la respuesta de la autoridad de competencia y en el visto bueno del Banco Central Europeo, fuentes comunitarias aseguran que no hay razones para bloquear o rechazar la operación entre BBVA y Sabadell. Desde Bruselas esperan que la respuesta del gobierno esté en línea con la de las instituciones que ya se han pronunciado al respecto. Por otra parte, el portavoz de Servicios Financieros de la Comisión, Olof Gill, insistió en que la consolidación bancaria se tiene que producir sin obstáculos y explicó que los Estados miembros solo pueden vetar estas operaciones si hay una amenaza a los intereses generales. Añadió que los motivos puramente económicos no pueden ser una razón para bloquear este tipo de operaciones.
Y el sector turístico se prepara para un verano de récord. Las empresas ya han comenzado a reforzar sus plantillas ante una campaña que se calcula que va a generar 700.000 empleos, un 9,4% más que hace un año. Marta Ruiz.
Son cifras nunca vistas, son las previsiones que tienen en la agencia laboral Randstad. Andrés Menéndez es su director general de trabajo temporal.
La cifra de 2025 marca un récord absoluto y demuestran que esta campaña es un periodo de contratación clave para sectores estratégicos como el transporte y la hostelería, la restauración, el comercio y de entretenimiento.
Y es que solo la logística y la restauración van a concentrar el 88% de las contrataciones, por lo que camareros, cocineros, mozos de almacén o repartidores están entre los perfiles más demandados, premiándose las competencias digitales y la disponibilidad inmediata. Si miramos por regiones, Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana son las que más van a tirar de la creación de empleo estival.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Betis ante la primera final europea de su historia. Bruno Casal.
A las 9 de la noche, Betis-Chelsea, final de la Conference League, primer título europeo en juego para los verdiblancos. Los ingleses buscan ser los únicos en conquistar los tres títulos europeos, pero en las calles la mayoría apunta a ser verdiblanca. ¿Cómo amanece el beticismo y Breslavia? Andrés Ocaña.
Muy buenos días, pues amanece tranquila Breslavia, aunque ya se nota el run-run de los miles de aficionados verdiblancos, hasta 15.000 que hoy van a ir copando la ciudad, sobre todo en su parte central. Ayer ya hubo colores verdiblancos, cánticos, bengalas y mucho ambiente, teniendo en cuenta que es el partido más importante de la historia del Betis. Incidentes a las 8:30 de la tarde, donde volaron algunas sillas, aunque no hubo que lamentar ningún herido, sí algún detenido. 15.000 béticos, 12.000 con entrada, estarán hoy en Breslavia, el escenario de la final.
Gracias, Ocaña. Desde las 8 de la tarde lo vamos a contar en tiempo de juego, que también vamos a poner en marcha eso de la 1:30 de este mediodía, con el segundo partido en Roland Garros de Carlos Alcaraz, que va a jugar ante el húngaro Omar Ostán. Eso, ese tiempo de juego lo haremos en cope.es y aplicaciones a lo largo del día. También van a saltar a pista Pablo Carreño y Leire Romero.
Es momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde Canarias. Un saludo de Santi Morollón. Gracias al baño barato, un cayuco lleno de migrantes ha volcado cuando se estaba desembarcando esta mañana a estas personas en el puerto de La Restinga, en El Hierro. Ha ocurrido mientras la embarcación estaba junto a la salvamar que les ha rescatado en el océano. La primera vez que ocurre esta circunstancia, no se sabe exactamente por qué ha podido volcar. Los efectivos de emergencias que estaban en el muelle rápidamente se han puesto manos a la obra para evitar cualquier mal o ahogamiento, ya que muchas de estas personas no saben nadar. Ha sido una situación de mucha tensión. Se han arrojado los chalecos salvavidas al mar para que las personas que han caído al agua pudieran agarrarse a ellos. Los trabajadores de los clubes de buceo de la zona también están echando una mano en ese rescate. Se sabe que en la embarcación viajaban menores y algún bebé. Al menos una de las personas ha necesitado asistencia médica. Sigues escuchando Herrera en Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Agua, no confundir con AIWA, ¿te acuerdas? Esos aparatos electrónicos AIWA, la compañía japonesa de productos electrónicos venida a menos. Estoy hablando de AWA, que es el proyecto ganador del concurso de ideas del Guiniguada Paseo de la Cultura y de las Artes. Me pregunto, ¿esto de la cultura y de las artes debe ser un encaje tipo corsé por la candidatura de la capital a Ciudad Cultural Europea 2031, porque el proyecto ni mucho menos alude en ningún momento a las artes ni a la cultura, salvo que incorporemos como tal la puesta en valor de las cuatro esculturas que antaño dominaban el puente de piedra, que parece tendrá su representación? Yo pensaba que la vitola de Paseo de las Artes y la Cultura sería representado por un paseo coronado por bustos de autores gran canarios, que los hay, salvando las distancias tipo Via Medici en Florencia. Pero veo que en homenaje a nuestra cultura y las artes, salvo algún evento en esa gran plaza entre el teatro y el mercado, poca cosa. El proyecto está bien por demandado, exigido, es incluso necesario, pero es que nos plantea muchas dudas. Ayer, por ejemplo, no se habló de plazos. Hay que redactar el proyecto, hay que licitar, hay que adjudicar. ¿Cuándo comenzarán las obras? ¿Tiempo de ejecución? Otra más, la Gran Canaria 110, donde se va a desarrollar este proyecto, es una vía de interés regional. ¿Cómo se limitará entonces el paso de vehículos por la zona? Hay que soterrar, además, parte de la Gran Canaria 1 en la desembocadura del barranco. Esto quiere decir que también entran otros jugadores como Costas, el Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias y ojo con esta pica en Flandes. Porque por ahí también pasa la Metroguagua. Con la Metroguagua nos hemos topado, amigo Sancho. Y para ese tramo con la Metroguagua, ese tramo de la Avenida Marítima, donde pasa justo por ahí, todavía falta el permiso de Costas, la implicación estatal con 50 millones. Hay muchas preguntas. ¿Se renaturaliza el barranco del Guiniguada con este proyecto? ¿Por qué no se levanta la losa? ¿Esto es un proyecto o una actuación blanda? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Avanza ya la semana y también el mes al que le estamos diciendo adiós. Es miércoles 28. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Tenemos dos horitas de radio por delante. Víctor Cabrera en la realización técnica, te habla encantado de la vida, un día más Javier Benítez. Como si fuera una paleta de colores. Esta canción merece ser escuchada con auriculares, ¿eh?, para apreciar los arreglos y la cantidad de instrumentos utilizados en ella. Se grabó con un sistema de multipistas, mezcladas en varios estudios. Esto se calificó como un entretejido complejo de patrones de caja de ritmos. Yeah. Do You Wanna Start With Something, incluida en el Thriller de Michael Jackson, muchos la abrazan como el mejor tema del artista. Pero lo cierto es que esta canción fue acusada de plagio. Pero es que no en la melodía, no en la letra, sino en una expresión cuando Michael Jackson dice algo parecido como mamaku, mamasa, makusa. Escuche un poquito si lo dice. Bueno, pues lo dicho, este tema fue acusado de plagio por esta canción. En un fragmento, en un pasaje de la canción, Michael Jackson dice algo muy parecido a esto. La verdad es que tú pensarás lo mismo que todos nosotros, ¿no? Cualquier parecido con la realidad parece que es pura coincidencia, ¿no? Al final Michael Jackson pagó una millonada y evitó los tribunales. Canciones de Saul Mokosa, Mau Dibango. Son las 10, 12 minutos. Venga, echamos un vistazo al tiempo. En la península no, pero aquí en Canarias la influencia del alisio, amigo, que nos respeta. Hoy tenemos predominio de cielos nubosos en el norte, medianías, zonas altas, se abren claros en el sur de Gran Canaria. En cuanto a las temperaturas, pocos cambios. Están agradables, esto hay que decirlo, aunque es cierto que las horas centrales del día sube un poquito el mercurio. Mira, vamos a llegar a los 24 grados en Santa Lucía. Serán 21 en Artenara, en 22 en Santa María de Guía, norte de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria. Ahora mismo tenemos 19 grados, llegaremos a los 23. El viento será moderado del nordeste. Hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos de agua, el proyecto ganador para renaturalizar el Guiniguada. Vamos a hablar con un miembro del comité evaluador y también con el cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria y de la isla de Gran Canaria, Juan José Laforet. Enseguida con esto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Akan Zalang y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tiquety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Sara y Javier no querían perder el tiempo, querían trabajar pronto y también un título universitario.
Con ICSE lo hicieron todo. En 4 años, FP más grado. Hoy estudian y trabajan desde casa.
¿Y tú? ¿A qué estás esperando? ICSE, doble titulación, doble futuro. Estás dentro. Jornadas de puertas abiertas cada martes a las 19 horas. También en streaming. Más información en ICSE.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
gusta salir a la calle. La buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro. Ay, cómo me gusta la vida. La primavera de brazos abiertos.
El comité evaluador ha decidido que el proyecto que va a modificar toda la desembocadura del Guiniguada sea AWA, agua, que por cierto es el mismo proyecto que eligió la ciudadanía. Votaron 1.481 personas de 380.000 ciudadanos que somos en Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a conocer un poquito más este proyecto y lo vamos a hacer con Ricardo Davesa, que es arquitecto y además miembro del comité evaluador. ¿Qué tal, don Ricardo? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo podemos explicar a la gente que nos está escuchando y a través de las ondas por la radio poco qué es el proyecto? ¿Cómo se va a ejecutar el proyecto y cuáles son, digamos, las líneas maestras o lo más atractivo de este proyecto, don Ricardo?
Sí, para el jurado, de manera unánime, coincidimos que era un proyecto innovador en su propuesta de diseño, pero a la vez muy enraizado con todo lo que significa ese tramo tan, tan fundamental de la ciudad, ¿no? Unir Vegueta y Triana y además enlazar en su eje, digamos, transversal hacia el Barranco Guiniguada o Barranco Seco y la relación con el mar, ¿no? Y es innovador porque fue capaz de proponer un diseño, como os decía, que no es lo habitual, digamos, en las propuestas de diseño paisajístico urbano, porque se enlaza con esencias y con una iconografía muy propia del Guiniguada, por una parte, como lugar del agua, y después también por lo que recupera una iconografía, digamos, reconocida desde los aborígenes, ¿no? Que son esta especie de líneas en zigzag, ¿no? Eso era muy atractivo porque de repente un proyecto muy innovador y contemporáneo se enraiza en las claves de una cultura muy asentada en el lugar, ¿no?
Don Ricardo, uno de los grandes objetivos era renaturalizar la desembocadura, el barranco del Guiniguada. Claro, los ciudadanos nos hacemos muchas preguntas y usted además aludió al pasado. ¿Cómo se puede renaturalizar este barranco si no se va a levantar esa losa, esa carretera? Porque hace muchos años, antaño no existía esa carretera. ¿De qué forma, don Ricardo?
Sí, yo creo que hay cierta confusión en qué se entiende por el concepto renaturalizar. Evidentemente no significa dejar el barranco en su estado original, pues perderíamos, digamos, toda una oportunidad de construcción urbana y de espacio público y de espacio libre, ¿no? Por lo tanto, la renaturalización se hace asumiendo la infraestructura que ya existe y, en cambio, aprovechando las oportunidades que establece esta infraestructura, digamos, había sobre todo dos proyectos en los que, entre ellos agua y aguas arriba, aguas abajo, en el que aprovechando el mayor espacio que hay entre la disposición de las bóvedas, ahí se puede rellenar y colocar más tierra y, por tanto, haber una plantación más de mayor porte en todo lo que es el eje de intervención, ¿no? Por tanto, sí, se renaturaliza, asumiendo y dejando la infraestructura de la losa de hormigón, porque por otro lado sería inviable levantarlo para volver a construir una plataforma sobre la cual construir una construcción, digamos, urbana y paisajística, ¿no? Por tanto, sí, se renaturaliza, pero con unas claves muy inteligentes, debo decir, y con toda una contribución ecológica y de comprensión completa de lo que existe, ¿no? Uh-huh. También entendiendo que en ese tramo del Guiniguada es un tramo urbano, por tanto, no es, digamos, si me dejan poner una comparación, ¿no? En el río Besós, en Barcelona, hay una renaturalización, pero estamos hablando de un cauce de un ancho de casi unos 100 metros, versus el que está en Guiniguada de un ancho de unos 25 metros y en un área muy urbana, ¿no? En el caso de Besós, digamos, las dos orillas están dos ciudades que además no están conectadas, ¿no? Uh-huh. Y no tienen el mismo pasado, ¿no? Yo creo que es un buen ejemplo para entender en qué escala nos movemos con este concepto.
¿Pasará el tráfico por ahí? Si es así, ¿qué tipo de tráfico pasará por ahí?
Sí, es un tráfico que en realidad mínimo para que haya los vecinos puedan acceder a sus espacios de servicios, las guaguas, el transporte público, y por tanto habrá un carril de bajada y un carril de subida.
¿Será entonces rodonal o peatonal, don Eduardo?
Será peatonal, pero con una posibilidad de que pueda pasar los coches rodados, ¿no? Pero claro, cuando con un tráfico mucho menos intenso, la prioridad se le da a una plataforma única de que el peatón tenga la preferencia en ocupar ese espacio, ¿no?
Uh-huh. Se llama Paseo de la Cultura y de las Artes. ¿Qué referencia clara hay de la cultura y de las artes en este paseo, don Eduardo?
Sí, en eso coincidieron todas las propuestas y era dotar de significación y de elementos que puedan recordar a distintos episodios, personajes de la cultura de Canarias que se van incorporando en los distintos espacios que acondicionan, ¿no? En este caso, en el de agua, además, de una manera muy sutil, plantean una especie de bandas informativas con códigos QR, también con ocupación de estatuas y elementos de arte urbano que irán colonando, digamos, o colonizando todo este distinto espacio, ¿no? Y haciendo referencia a todas las, digamos, referencias culturales, ¿no?
¿Cómo se va a hacer ese soterramiento de la avenida marítima? No sé si usted tiene este tipo de información, que a lo mejor la pregunta sea dirigida para el propio Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el concejal de urbanismo, pero no sé si usted ha preguntado o por lo menos tiene la solución de qué manera se puede hacer ese soterramiento de la avenida marítima cuando además pertenece al gobierno de Canarias y que por ahí pasa además la Metro Guagua, que no sé si se la han contado, pero es, digamos, un proyecto de modificación urbanística muy ambicioso y que tiene por ahora 4 años de retraso, don Eduardo.
Sí, en efecto, eso el proyecto lo proponía, pero evidentemente es de una complejidad y no estaba dentro del ámbito de actuación, ¿no? Sí que lo proponen como una mejora y recuperando un proyecto que se realizó, si no recuerdo mal, en 2008, pero no es el eje principal del proyecto y además no es necesariamente el que se ha de cumplir para tener las bondades y las cualidades que el proyecto propone, que es urbanizar y peatonalizar y convertirlo en un pasaje, en una especie de paisaje urbano en el que es el tramo de un kilómetro en el acto de actuación.
Entonces,
¿no?
Entiendo,
tanto, no lo hipoteca, ¿no?
Don Ricardo, tenor de lo que dice, entiendo que es posible que no llegue a la costa, al litoral, por no ser ámbito de actuación del ayuntamiento. ¿Quería entender en sus palabras esto?
Sí, correcto. De hecho, el ámbito de actuación en las bases del concurso estaba muy claro y terminaba en el lindero entre el mercado, ¿no? y el teatro, y este es donde se para el ámbito de actuación, ¿no? Pero también en las mismas bases se llamaba a que los equipos pensasen más allá y por eso, por ejemplo, Agua propone este soterramiento, hay otros proyectos que también lo proponen o lo pasaban de una manera un poco más sutil. Pero bueno, eso es un ámbito que queda fuera de la actuación. Ahora lo importante y lo que el proyecto ha fallado es la actuación de este kilómetro de pasaje, uh-huh, o de paseo, ¿no?
Habla de mención especial Aguas Arriba, Aguas Abajo, que es otro proyecto. ¿Se va a incorporar en este agua algunos elementos interesantes del segundo proyecto Aguas Arriba, Aguas Abajo, don Ricardo?
La verdad que los dos coincidían bastante en todos los planteamientos del paseo, del diseño, en el ámbito sobre todo ecológico, como os decía, recuperar estos espacios sobre las bóvedas para hacer plantaciones, filtración de agua y, por tanto, toda una recuperación de ese ecosistema de la manera más integrada. Pero si bien es cierto, por eso premiamos también a Agua, tenía una componente más de relación con ese pasado que decíamos del lugar y de la cultura canaria, ¿no? Pero, en cambio, Aguas Arriba, Aguas Abajo desarrolló y de manera, yo diría, muy muy honesta y muy desinteresada, desarrollar en el barranco seco cómo se podría recuperar toda esa parte que sí que ya es más de infraestructura natural, ¿no? Por tanto, por eso decidimos hacer una mención, porque quizás en un futuro la continuidad del Paseo Guiniguada debería realizarse con un proyecto de esta escala que planteaba aguas arriba, aguas abajo.
Le quiero preguntar también por el puente de piedra y el puente de palo. ¿Se va a recuperar? ¿Se va a hacer una estructura muy similar a la que teníamos antes? ¿Se va a ver este puente de piedra y este puente de palo?
Justamente en la propuesta de agua, el puente de piedra es el punto de origen. Yo le llamaba el epicentro, ¿no? Sobre ese... las cuatro esculturas que refieren a las cuatro estaciones, es donde se empieza a articular todo el diseño del proyecto Agua. Además, junta más las esculturas en su posición respecto al original para que se entienda que es el verdadero epicentro, como decía, de la intervención. Y desde ahí arranca toda una relación en vegetación, en coloraciones de vegetación, que son las que estructuran también con las cuatro estaciones, ¿no? Por lo tanto, estará muy, muy presente el puente de piedra. Y respecto al puente de palo, la reconsideración la toman de una manera más abstracta, proponiendo una pérgola, una plaza más plana, donde rememore un poco todo cómo se fue ocupando el puente de piedra con estos kioscos que eran ampliaciones de ese espacio urbano, ¿no? Que de alguna manera esa plaza que se propone en agua es eco de lo que fue en su origen el puente de piedra también, ¿no? El puente de palo, perdón.
Y ya para acabar, ¿qué es lo que queda ahora? Es decir, no se ha hablado de plazo de ejecución, todavía hay que redactar el proyecto, hay que licitar, hay que adjudicar. ¿En el seno de esa deliberación se ha hablado algo de cuándo puede ser realidad este proyecto?
Evidentemente lo comentamos, ¿no?, tanto con la alcaldesa como con el concejal y con la técnico del ayuntamiento, y la voluntad que tienen es de que sea lo más rápido posible. Y de hecho que se haya convocado un concurso cuyo premio es el encargo, eso ya asegura la cierta celeridad en la que se pueden acometer las obras, ¿no? No obstante, eso pueden ser unos términos de quizás un año para el proyecto de ejecución, licitación y las obras, ¿no? Pero no obstante, me gustaría insistir en esto, es una intervención de un kilómetro que no es algo que por qué tenga que dilatarse tanto en el tiempo, ¿no? Más bien lo contrario, ya hay mucha plantación de preexistente de árboles y están muy claras todas las construcciones de las diferencias de las cotas en el proyecto ganador, que eso también fue una decisión importante en el jurado, es el único proyecto que bajó una escala de detalle que no habían llegado los otros, con lo cual, digamos, ya han avanzado en la definición del proyecto de ejecución, ¿no? Y eso también todo va a favor de que se construya de una manera bastante rápida.
Bueno, pues veremos si podemos disfrutar de ese espacio abierto. El paseo del Guiniguada, Cultura y de las Artes, Ricardo Davesa, arquitecto, miembro del Comité Evaluador, gracias por atender a la COPE, buen día.
Muchas gracias a vosotros, buen día.
¿Cómo estaba eso? Se lo vamos a preguntar a Juan José Laforet, cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, Juan José? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué hay? Muy buenos días, un cordial saludo.
Oye, has visto el proyecto, seguro. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te llama la atención? Y si tienes algún tipo de crítica, ¿por dónde va?
No tengo opinión, no. Siento decirlo, pero no, yo no soy técnico y no puedo opinar sobre... Yo pensé que íbamos a hablar de un poco la historia del Guiniguada.
Sí, vamos a hablar, Juan José, vamos a hablar de eso.
No... Vale, pero el proyecto no tengo opinión ninguna.
Vale, vamos a hablar de eso,
no lo
conozco. Pero de paso quería preguntarte. Bueno, cuéntanos un poquito cómo está...
No, porque creo que se ha establecido unos términos muy técnicos y yo no soy arquitecto ni ingeniero y no tengo conocimiento oficial como para hablar de esto.
Bueno, pues cuéntenos un poquito, en fin, cuál es la evolución histórica que ha tenido esta desembocadura del Guiniguada, que algunos incluso se atrevían a decir que... Eso era un lugar donde creo que pastaban los burros o algo así, y al final se puso esa losa para que tenga pues esa confluencia de tráfico, ¿no?, en la Gran Canaria 110. Cuéntanos un poquito el pasado y el presente.
El presente. Yo lo que quiero decir es una cosa. El Guiniguada no ha significado lo mismo para las distintas generaciones que han vivido a Las Palmas de Gran Canaria desde el mismo día de su fundación a la actualidad. No es la misma significación ni la misma mirada que tuvo el Juan Rejón y los que le siguieron en aquellos años del siglo XV sobre el Guiniguada, que la que tuvo en el XVIII, que la que tuvo en el XIX. Concretemos. El Guiniguada fue simplemente importante por su utilidad. No tenía visión poética, ni literaria, ni romántica para la gente de final del 15 ni del 16. Era simplemente el lugar elegido porque corría agua y la ciudad se abastecía de agua de aquel barranco. ¿De acuerdo? En el 19 las cosas cambian y el espíritu romántico, por ejemplo, el poeta Rafael Bento hace un poema enormemente romántico llorando al Guiniguada desaparecido. Oh, Guiniguada, ¿dónde están tus pastos? ¿Dónde están tus aguas? ¿Verdad? Es un largo poema que no voy a recitar aquí. Y entonces se le añoraba ya como un espacio natural, como un espacio paisajístico, no como un espacio utilitario. El siglo XX se mantiene un poco esa imagen, pero resulta que la ciudad va creciendo mucho, la ciudad crece mucho, y el barranco no está adecuado. Por ejemplo, pensemos que el barranco del siglo XIX era un barranco sin encauzar, hasta que en la segunda mitad aparece el alcalde López Bota, e incluso lo paga de su bolsillo. Se construyen las paredes que encauzan el barranco, y el barranco, en vez de ser un lecho suave, pasa a ser un lecho profundo, porque se han causado, se han construido unos muros, que es lo que algunas personas conocimos, yo de pequeño, indudablemente, hay personas un poco más de edad, mucho mayor, entonces ya conocían otro barranco que no era la misma perspectiva que tenían los habitantes de Las Palmas de Gran Canaria del siglo XIX, donde veían, son los grabados de William, podemos acudir a los grabados de William y ver cómo era el barranco sin paredes, una cosa muy leve, como pueden ser algunos barrancos del sur de la isla o del otro lado de la isla.
Pero en su momento, Juan José, ¿tenía algún tipo de utilidad ese barranco, más del propio cauce de las aguas hacia el mar?
Se llegó a usar en un momento determinado en la zona del Toril hasta de matadero de reses para consumo. En una época en que las medidas higiénicas pues no primaban. Entonces, en aquella zona del Toril, allí se llegó a sacrificar reses que se lavaban en las pocas aguas que corrían aún del barranco y se destinaban a consumo, ¿verdad? No tuvo otra utilidad que esa y el de paso, porque ya no tenía mayor cauce en el siglo XIX. Las aguas habían disminuido mucho. Por eso hubo que traer a final del XVIII agua desde el barranco del Guiniguada arriba, donde se conoce como Fuente Morales.
¿En ningún momento se intentó recuperar ese barranco?
La recuperación que se intentó hacer fue la que hizo Antonio López. Antonio López Botas, el alcalde Antonio López Botas, ¿verdad? Que construyó para urbanizar un poco aquel entorno. Fue un proyecto casi tan trascendente como el que ahora se está planteando. Entonces, fue cuando se hace, por ejemplo, la bajada de Lentini. Y en el otro lado, la calle del Toril, lo que conocemos también, que se llama Juan de Quesada, y la calle del Progreso. Fíjense además el nombre que se le da en aquel momento, porque lo de Juan de Quesada viene en el siglo XX, cuando se hace, se encauza el barranco, sale dos vías, la bajada de Lentini, y al otro lado, la calle del Progreso. Se plantan árboles, no había árboles en aquel momento. Se plantan los árboles, que muchos de ellos existen o son hijos de aquellos que están en los bordes del barranco. O sea, ya fue una transformación urbana, fue un proyecto urbanístico, como que ahora se plantea, distinto, de otra forma, pero que le da una imagen distinta al Guiniguada del que tuvo hasta la segunda mitad del 19.
¿En qué momento llegó la carretera, es decir, lo que llamamos como losa, y fue consensuado? ¿Fue incluso deseado por parte de la sociedad canaria, teniendo en cuenta para lo que se utilizaba esa desembocadura, ese barranco?
Vamos a ver, en los años 70 del siglo XX, el tráfico rodado había aumentado enormemente. Como ya ocurrió en los años 20, que el tráfico rodado había aumentado mucho, y el puente de piedra, el verdadero puente de piedra, se derruye. Es que es el que había construido el obispo Verdugo y diseñó José Luján Pérez hacia 1811, 1812, en aquel entorno, ¿verdad? Entonces se quita y el que nosotros conocimos y llamamos Puente de Piedra por antonomasia, pero ya no era de piedra, que era de cemento armado, es un puente moderno que fue el que se derruyó en los años 70, ¿verdad? Entonces, como había mucho tráfico, se planteó la idea de hacer el acceso al centro de la isla por una avenida amplia de dos carriles o tres por cada lado, que tapando el Guiniguada. ¿Eso suscitó debate? Sí que suscitó debate. Había gente que estaban a favor, otros que estaban en contra. Yo no era de los partidarios de que se tapara en aquel entonces, pero yo era un niño. Un niño interesado por cosas, oía a la gente. Años después lo hablaba con gente del mundo de la cultura, gente profesionales de todo tipo, o sea, gente con una preparación, que estaban a favor de que se tapara. ¿Por qué? Porque el barranco estaba muy abandonado, el barranco estaba muy sucio. Y me acuerdo esa expresión que acaba de decir, decía, no, eso es un revolcadero de burros, ¿verdad? Es verdad que en los años 20, 30 se llegó a usar como terrero de lucha en una parte, ¿verdad? Que se acondicionó, pero vamos, no tenía mayor valor porque era arena que se puso en un momento determinado. Cuando había alguna avenida de agua, aquello ya desaparecía. Incluso en los años 40 del siglo XX, siendo alcalde de Las Palmas Franito, Francisco Hernández, se llegó a pensar una propuesta que era bajar el nivel del cauce del barranco para que entrara el agua del mar. Y por lo menos hasta lo que era el puente de piedra, hubiera un poco más arriba, hubiera agua permanente, ¿verdad? Y hablaban de poner unas barcas y tal, estaban los puentes, un poco para embellecer aquella zona. No se llegó a hacer nunca, porque además eso tenía un problema de filtración de agua salada en el subsuelo, con esa presencia permanente de agua. En fin, no se llegó a hacer nunca ese proyecto.
Juan José, ¿qué pasó con las cuatro estatuas que simbolizaban las estaciones del año?
Bueno, esas cuatro esculturas las trajo de Nápoles, las encargó el obispo Verdugo, y fue un regalo que él hizo a la ciudad, aparte del puente, ¿verdad?, para embellecer el puente que él había contribuido a sufragar. Cuando se quita el puente, se construye la carretera, se logra que se mantengan las esculturas en unos puntos aproximados, no es el punto exacto a donde estaba el puente de piedra, ¿verdad? Y las cuatro esculturas permanecen hoy con las bases originales. Solamente una es una reproducción, porque en aquellas obras una de las esculturas se cayó y hubo que mandar a tallar una réplica.
Es decir, las que tenemos ahora son las mismas, ¿no? Las mismas de antes.
Las originales tres y una que es reproducción.
Bueno, pues veremos cómo se renaturaliza ese barranco del Guiniguada. Y aparte de la propuesta que hemos conocido por parte de uno de los miembros del comité evaluador, también queríamos hacer esta evolución histórica.
Yo siento no querer opinar, pero como hay tantas opiniones, ¿verdad?, técnicas sobre todo esto, indudablemente yo todo lo que sea embellecer la ciudad, plantarla, mejorar, por supuesto que estoy absolutamente de acuerdo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se tiene que hacer? ¿Es mejor este proyecto que ha ganado que el que no ha ganado? No sé, me pueden decir, usted no tiene autoridad para decir que mi proyecto no es bueno y que es mejor el otro. Eso es en lo que no quiero yo, entrar, porque para eso ha habido un jurado de expertos, ¿verdad?
Muy bien, queda claro. Juan José Laforet, gracias por atender una vez más a la cadena COPE, cronista oficial de la ciudad y también de la isla de Gran Canaria. Un abrazo, buen día.
Nada, encantado. Gracias a ustedes. Un cordial saludo.
Proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilidad. Y después pondré unas flores en la mesa.
Pues hace dos meses aproximadamente el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria iniciaba la instalación de 78 ascensores en el barrio de La Paterna. Son ascensores en exterior, porque en el interior no hay hueco, ¿no? Queremos saber cuál es la situación de estos ascensores, que ya te digo que los vecinos están bastante enfadados, ¿no? Indignados, soliviantados y a la misma vez preocupados, ¿no? Porque parece ser que el ayuntamiento pues, ha notificado a los vecinos que hasta que no se acabe la instalación de todos los ascensores no se van a poner en marcha los que ya están terminados. Claro, algo que evidentemente los vecinos no entienden. Vamos a saludar a José La Paterna, a quien tenemos en línea. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Javier.
Oye, cuéntame. Dime, adelante.
Mira, vamos a ver, primero quiero dar las gracias a tu programa por dejarnos, digamos, darnos voz. Eso es lo primero. Y a partir de ahí, pues lo que vamos a contar es que a cualquiera de nosotros, si nos dices que van a invertir en nuestra propiedad sin que tengamos que aportar un euro, pues obviamente todos vamos a decir de inmediato que sí, donde hay que firmar, ¿vale? Eso hay que ponerlo de antemano. Ahora, los problemas que surgen tras la finalización, entre comillas, de la obra, ¿vale? Eso es lo que a nosotros nos llama la atención. Han empezado por fincas, que cada finca tiene dos portales adosados. Pues el primer portal, que es el piloto, a día de hoy no funcionan sus ascensores, dado por terminado. Se han quedado unos remates y unos acabados que no se han terminado. Y aparte de eso, pues existen unos métodos dentro de lo que son las zonas comunitarias, en este caso en el zaguán, digamos así, o el portal, y lo que son cada planta, los pasillos y la iluminación y los tubos que pasan a través de ellos para, digamos, el entramado del ascensor, de cómo llega a través de lo que tiene que ver con las placas solares, todo lo que tiene que, digamos, de instalación eléctrica, se ha tenido en cuenta no sé de qué manera. La gente está muy mosqueada porque las zonas internas, esas comunitarias, han sido las instalaciones hechas como si fueran exteriores. Tienen tubos exteriores, a cara vista en el techo, los registros de estas tuberías están a cara vista, los plafones no quedan centrados porque han hecho una falsa columna por donde pasan otros tubos, y al final lo que nos damos cuenta es que parece un menosprecio a las personas que vivimos aquí, porque fuera sí, nos han puesto un ascensor que no funciona, nos han cambiado la estética y da una sensación de moderno, pero luego por dentro han dejado la estética o el que hacernos caso a los vecinos para que esto se haga con cierta, no sé, con cierta opinión del resto de los vecinos. Uh-huh. También existen otras personas que están, otros vecinos, que están indignados debido a que son personas mayores, no entienden por qué un ascensor que lo ven haciendo pruebas hacia arriba y hacia abajo, una vez terminado, no se ponen en sus, sino se le dice que tiene que esperar porque tiene que haber un transformador o algo así que va dentro de una torreta de Endesa y que hasta que eso no esté finalizado y los ascensores colocados, pues no puede comenzar. Uh-huh. Lógicamente este señor, que es una persona de avanzada edad, que tiene su señora con un problema, pues está, vamos, desesperado, desquiciado.
Oye, ¿los ascensores son grandes? ¿Tienen hueco? Porque estamos hablando de, como dices tú, personas mayores y que quizás en algún momento pues tenga que salir en camilla, por ejemplo. O, por ejemplo, bueno, huecos para no sé, los carros de compra, que no se pueden subir, evidentemente, por las escaleras. ¿Tiene hueco? ¿Hay espacio en el ascensor?
Vamos a ver. Los ascensores, nosotros no hemos tenido acceso a lo que es su interior. Desconocemos exactamente cuál es su capacidad, tanto en la cantidad de personas como de peso. No tenemos ni idea. Estará en el proyecto, obviamente, pero claro, el proyecto al cual yo he tenido acceso porque me han dado una serie de enlaces, cuesta el llegar a ellos de una manera, son 580 y tantas páginas por cada enlace. Yeah. Entonces empiezas a intentar buscar y rebuscar y ver cuáles son, digamos, quieres ver un plano en el que se vean los interiores de la vivienda, quieres ver un plano donde haya como una especie de plano piloto donde ves el acabado, pero eso yo no lo he visto, no lo he visto para nada. Lo único que sí he visto es que pone en lo que son las especificaciones y el control de ejecución de la obra, que pone trazado y montaje de líneas repartidoras, sección de cable y montaje de bandejas y soporte. Vale. Eso tiene que ver con lo que es techos registrables, lo que tiene cada uno en un portal de una vivienda moderna, en la cual todos los tubos o todas las canalizaciones van por arriba de ese techo.
Sí.
Y ese techo registrable es una estructura metálica que lleva a su vez unos paneles. Bien, eso lo hacen en cada portal, pero en cada planta lo que han hecho es algo que aquí no consta. Aquí lo que consta es trazado de Rozas. El trazado de Rozas, que yo no lo entiendo ni lo entendía, son las clásicas canalizaciones para embutir dentro de la pared esos cables.
Sí.
O esas tuberías que llevan esos cables. Y aparte pone caja de instalación empodrada. La caja de instalación de empodrada, que me imagino donde van los diferenciales, que debería ir empodrada, y en este caso nosotros tenemos en el portal una habitación o un cuarto donde va toda esa zona eléctrica.
José, nos estamos enredando un poquito en temas técnicos y la gente no termina de comprenderlo. ¿Cómo está ahora mismo la obra de los ascensores? Ahora mismo.
La obra de los ascensores ahora mismo está parada. O sea, los ascensores que están terminados no funcionan, y los ascensores que supuestamente deberían estar también en movimiento o terminándose también están parados. Porque creo que es la segunda empresa que desaparece del montaje de los mismos.
¿Que desaparece a qué te refieres?
Aludiendo a que no han cobrado. A que no han cobrado. O al menos eso es los que no han llegado a nosotros.
Entonces, ¿cuándo crees tú que pueda terminar todo esto?
No sabemos. Esto es, no lo sabemos, ni sabemos quiénes son quienes llevan los estándares de o sea, el control de esos de los estándares de la calidad que se esté utilizando, de materiales que se estén utilizando. Bueno, es que no sabemos, no tenemos ni idea.
¿La empresa adjudicataria se ha presentado en quiebra? ¿Tiene esta información o no?
No, en absoluto. Yo no tengo información de ese tipo. Lo que tengo información es que varias de las empresas que han estado contribuyendo a hacer los primeros pisos o los primeros edificios han desaparecido y ha tenido que incorporarse otra empresa. Claro. Lo que dicen o lo que llega a nosotros, a los vecinos, los rumores son esos, que como no han cobrado, pues se han marchado y han tenido que buscar a otra. De hecho, en estos momentos hay unos ascensores que están a media y ya yo no hemos vuelto a ver a los trabajadores sobre ello. Y faltan plantas por colocar y en la base están los paneles que necesitan para seguir subiendo o terminando sus ascensores.
Muy bien, bueno, pues esta es la visión que queríamos tener de los ascensores, que es un proyecto bonito, necesario, ambicioso, pero ya han escuchado ustedes, están parados, y además el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, según nos avanza José, pues sabe que hay un par de ascensores que pueden funcionar perfectamente, solamente faltan pequeños remates, pero hasta que no acabe toda la obra, parece ser que no se va a poner en marcha estos que ya están acabados y que se han hecho pruebas y que suben, bajan sin ningún tipo de problema. Cosa que...
Y si me permites un inciso, nosotros tenemos problemas, por ejemplo, que nosotros hemos entregado todas las llaves, inclusive la que lleva a la azotea. Entonces, nosotros no tenemos otro lugar por donde salir en caso de que hubiese un incendio en las plantas bajas, sino por la azotea. Y podríamos salir por la azotea porque, como estábamos hablando que en la misma finca son colindantes los dos portales, podríamos saltar de uno al otro y utilizar el otro para poder marcharnos de ahí. Pero no nos dan las llaves. Llevan un año sin entregar las llaves al primer edificio piloto. No las entregan, aún estando terminado.
Pues a ver si
no entiendo nada.
A ver si podemos hablar con los vecinos, ya que hemos explicado un poco cuál es la situación. Queremos saber cómo le afecta todo esto a los vecinos. José, gracias por atender a la cadena COPE. Te envío un abrazo.
Igualmente. Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Llega la quinta edición del Festival Santa Catalina Classics. La voz de la soprano Ana Netrebko, acompañada del tenor Jorge de León, harán vibrar al público en los jardines de Santa Catalina el Royal Hideaway Hotel. Vívelo el 9 de julio a las 20:30 horas. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva ya tu entrada.
¡Feliz día de Canarias, Al!
¡Feliz día, Di! ¡Que no foten las papas con mojo, ni la carne de fiesta, ni el gofio, ni el queso asado!
¡Ay, Al! ¡Suerte que los precios de Aldi son bajísimos! ¡Si no serías mi ruina! ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Seguimos avanzando. El gobierno de Canarias ha pedido a los municipios, a la FECAN, pues que intervengan, o que limiten, o que prohíban la venta de casas a extranjeros. Claro, nosotros nos preguntamos, ¿esto se puede hacer o no? Y se lo vamos a preguntar al vicepresidente segundo de la FECAN, a quien tenemos en línea, Óscar Hernández. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado de saludarle.
Para nosotros también es un placer. Hablan de un protocolo de buenas prácticas. Y en ese protocolo de buenas prácticas, pues está esto, lo que acabo de comentar. ¿Cómo recibe esto la FECAN?
vamos a ver, nosotros, salvo que haya algún cambio normativo, no tenemos instrumentos legales en estos momentos para poder tomar ese tipo de decisiones. Es verdad que es una propuesta que nos enteramos ayer por lo que hacía el presidente del Gobierno de Canarias, pero que en cualquier caso tendrán que decirnos o habilitarnos con la normativa necesaria para poder, bueno, generar esa práctica de cara a que la venta de las viviendas sean para los residentes. Pero de momento yo no conozco la norma legal que pueda amparar a que los ayuntamientos, ni creo que exista ninguna, de cara a aplicarlo de forma inmediata.
Claro, es que mi siguiente pregunta era esa. ¿Tú conoces algún tipo de normativa, ley que pueda prohibir la venta de pisos a extranjeros, a una persona determinada, sea extranjero, quien sea?
Porque... En absoluto. De hecho, es un mercado libre. El ayuntamiento no tiene ninguna capacidad. Lo único que aplica el ayuntamiento es el tema de la plusvalía, si existieran en el caso de la compraventa. Por lo tanto, no existe ninguna norma local, ni ordenanza, ni ley de rango superior que nos habilite para intervenir en un mercado inmobiliario.
Claro, ni siquiera en viviendas públicas que puede promocionar los ayuntamientos, entiendo.
No, no, en absoluto. Además, la vivienda pública tiene un concepto, tiene unos criterios concretos a la hora de las adjudicaciones y no es ni siquiera es la intención del propio gobierno con el decreto 224 y el 325 vinculados a generar siempre un parque público de vivienda permanente y que no pase a manos de particulares.
Claro, y esto sería una ilegalidad que evidentemente ustedes no van a asumir, ni mucho menos.
En absoluto, salvo que se preparen las herramientas necesarias para poder hacerlo, ningún alcalde va a meterse en un lío sin el respaldo jurídico necesario.
Entonces, ¿cómo calificas esta petición del Ejecutivo Autonómico, Óscar?
A ver, yo supongo que nos harán llegar alguna propuesta más elaborada, una propuesta concreta con las garantías necesarias para poderlo hacer. Entiendo que el presidente no vaya a anunciar alguna medida que no tenga alguna referencia de respaldo legal, pero nosotros hasta tanto no tengamos sobre la mesa esas herramientas, evidentemente no podemos hacer nada. Expectante, vaya.
Y como vicepresidente de la FECAN, que supongo que esto lo habrán hablado en diferentes reuniones de la Federación Canaria de Municipios, ¿es un problema la compraventa de vivienda de extranjeros para poder acceder, digamos, los locales o los españoles a alquilar o comprar un piso?
Hombre, es una realidad que se da en todas las islas. Ese es un comentario que hemos hecho. Bueno, no hay un acuerdo específico por parte del Comité Ejecutivo, pero sí que es un comentario genérico. Hay mucha gente que llega con mayor capacidad económica y es lo de siempre. Cuando vas a comprar aguacates y alguien lo compra a 5 euros, el que lo está vendiendo a 3, pues procura ponerlo a 4,5, pues es exactamente igual. Cuando se vende una vivienda en un precio elevado, automáticamente tira del resto del mercado medio hacia esos niveles, por lo tanto influye directamente.
Fíjate que hay algunos partidos que incluso hablan de xenofobia, ¿no? Como retrociendo un poquito esta medida, ¿no?
No, vamos a ver, alguien que viene a vivir a Canarias sabe que la elige por multitud de factores, para empezar por el clima y por la seguridad y por la cercanía con el resto del planeta. Pero eso no significa que se haga una exclusión a nadie, ¿verdad? El mercado es el que es en la actualidad.
Entonces, la respuesta ahora mismo es no, salvo que nos des cobertura jurídica, que parece que no lo
es. Exacto. Salvo que se ponga solamente algún documento que lo pueda regular. De momento no tenemos herramientas.
Evidentemente no se van a pillar las manos, faltaría más. Óscar Hernández, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, aclarar este asunto. Un abrazo, buen día.
Muchas gracias, buenos días, saludos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vuelve a Casino Las Palmas Gus Jackson. Dos únicas actuaciones, sábado 5 de julio y sábado 22 de noviembre. Un verdadero viaje por el mundo de Michael Jackson. ¿Listos para revivir la magia del rey del pop? Cena más espectáculo, 50 euros. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour, el festival de cine documental de los océanos número uno en Europa.
Domingo 1 de junio, 6 de la tarde, Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en taquilla o en kinemaproducciones.com. Vente y celebra con nosotros el Día Internacional de los Océanos. Las Palmas de Gran Canaria, ciudad de mar y culturas.
Jugueterías Lifer te desea un feliz Día de Canarias. Para celebrar este día por la compra de un juego, Canaripolio o un tenderete, Lifer te ofrece una baraja canaria de regalo. ¿Te lo vas a perder? Visita nuestras tiendas en La Laguna, Santa Cruz, Las Chafiras, La Orotava, Las Palmas de Gran Canaria o entra en lifer.es. Jugueterías Lifer, promoviendo lo nuestro.
Vuelve Canariona. El 29 de mayo, a partir de las 18:30, la Plaza de Santa Ana se llena de música para celebrar el Día de Canarias. Disfruta con la Gran Canaria Big Band, el ritmo urbano de Giuseppe, la voz de Nia y muchos artistas más. Acceso gratuito. Conoce todo el cartel en canariona.com. Promueve el Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Di adiós a seguir contándole tus sueños a la almohada y ven a la Universidad Fernando Pessoa Canarias a hacerlos realidad. Estudia terapia ocupacional en la universidad líder en Canarias, con mayor número de titulaciones sanitarias y mayor formación práctica de todo el archipiélago. Entra en ufpcanarias.es e infórmate. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, pues con o sin la negra flor vamos a pasear hasta llegar a las 11 de la mañana en Canarias. Este mazo de Radio Futura, por cierto, que siguen llegando noticias sobre ese naufragio en el Hierro. Se confirma el fallecimiento de dos mujeres tras el vuelco de la embarcación en el puerto de La Restinga. Nos queda el boletín informativo, saber todo lo que está pasando en el mundo, en España, y después la tertulia RPT, la tertulia de respeto, participación y transparencia. Así que no te vayas porque aún hay más.
¿Dónde vas, negra rosa? Me regalas tu amor. Que tu pena fuera solo por mí. Los besos, flores negras de la rambla son.